Hablamos de nuevo con Israel Winicki en su espacio Por Israel en Voz. Bienvenido a Radio Sefarad, Israel.
Shalom, ¿cómo están?
Pues preocupados por la situación, me imagino que tú también. Esperamos que hagas un análisis de los últimos sucesos que han acontecido en Israel.
En realidad no es nada que asombre. Ya se venía preparando desde marzo. Empezaron con las cometas incendiarias, las marchas del retorno, intentos de romper, de derribar la frontera, ataques contra Tzal, algunos morteros, algunos kazamim. Y otra vez, ya tuvimos la semana pasada una ronda de violencia, el fin de semana pasado y el otro fin de semana. Y esta vez, otra vez, en medio de la semana, casi 200 misiles y morteros contra Israel, incluido un misil que llegó hasta Beersheba. O sea, ya no estamos hablando de un Qassam, sino estamos hablando de un Grad. No nos olvidemos que Beersheba estaba a 40 kilómetros de la Franja de Gaza. La respuesta de Israel, 150 objetivos militares de Hamas. Quiero dar un pequeño dato cómico. En las páginas pro-palestinas aparece un comunicado: nos han destruido nuestro centro cultural, pero haremos nuestras actividades en la calle y seguiremos con ellas, dice la juventud palestina de Gaza. En referencia al edificio que derribó Israel, un edificio de varios pisos, no era un centro cultural. Ahí estaba el equivalente al Shabak israelí, o sea, el centro de información, el centro de espionaje, el centro de seguridad de Hamas. Fue destruido completamente. Ahora bien, cuando Hamas vio que Israel bombardeaba sin pausa, ¿qué hicieron? Fueron a Egipto y dijeron: queremos un alto el fuego. Y a partir de hoy va a haber alto el fuego, a partir de las 10 de la noche. Israel dijo: no hay alto el fuego hasta que no terminen con las marchas, las cometas y los globos incendiarios. Siguieron con las marchas, siguieron con las cometas, siguieron con los globos incendiarios. Y hasta hubo una flotilla de Gaza que intentó romper el bloqueo. Israel contestó. Hubo disparos contra soldados israelíes, hubo cócteles Molotov, hubo 3 palestinos muertos por la respuesta israelí. O sea, para ellos ese es un alto el fuego. El gobierno israelí fue muy claro: no hay alto el fuego hasta que no lo hagan realmente y efectivamente los de Hamas. Mientras tanto, a cada ataque va a haber la consabida respuesta de Israel. Pero como dijo Lieberman, y yo coincido con él, es solo cuestión de tiempo para que haya un enfrentamiento en serio con Hamas, y ese va a ser el fin de la organización terrorista. Y quizás ahí los gazatíes puedan respirar en paz.
¿Crees que ese enfrentamiento definitivo está próximo en el tiempo, Israel?
Lamentablemente sí. Yo considero que es cuestión de semanas o días. Hamas está siendo sometido a presiones muy, muy grandes, tanto a nivel financiero como a nivel político. Aparte hay un enfrentamiento muy grande dentro de Hamas entre el ala militar encabezada por Yahya Sinwar y Mahmoud al-Zahar, y en la dirigencia política, o sea, Janía, Abu Marzouk, hay un enfrentamiento, y creo que el ala militar va a provocar la guerra para desprestigiar al ala política y tratar de ganar puntos. Y eso, lamentablemente, va a costar mucha sangre, sobre todo sangre de gazatíes.
De gazatíes inocentes, no sé qué pensarían las personas que se manifestaron en la Plaza Rabín de este enfrentamiento interno de Hamás que supone tanta desgracia para los palestinos.
Lo que pasó en la Plaza Rabín muestra la mentalidad que tienen. En realidad hubo gente que fue a manifestarse porque en la ley del Estado-Nación se olvidaron de un pequeño detalle, que es que se van a respetar los derechos de las minorías, que es en realidad lo que está escrito en la Declaración de Independencia de Israel, o sea, que se proclama el Estado judío en la tierra de Israel. Y en esa misma declaración de independencia se habla de respeto a las minorías, a sus derechos, que no va a haber distinciones de religión, sexo o raza, etcétera, etcétera. Muy bien. Hubo manifestaciones por parte de los drusos, por parte de los cristianos, y hubo una manifestación este sábado a la noche en la Plaza Rabín de Tel Aviv. Ahora, ¿qué pasa? Hubo gente bien intencionada que fue a expresar su solidaridad con las minorías. Hubo gente de las minorías, incluidos drusos, que fueron a pedir que se ponga, que se estipule eso en la ley. Pero hubo un pequeño grupo que se presentó con banderas palestinas y empezaron a gritar consignas como: con sangre y sudor redimiremos a Palestina. Y todavía sale el Ahmed Tibi, que es uno de los diputados árabes de la Knesset, para decir que no fueron banderas de la OLP, sino banderas palestinas. Y esa manifestación fue organizada por los diputados de la lista conjunta, o sea, de los partidos árabes, en especial el Baalat, al que pertenece Hanin Zoabi. Ahora bien, recuerdo hace mucho tiempo en el hospital Soroka, tuve un diálogo con un hombre mayor árabe, beduino, y hablábamos sobre Israel, y él me contaba que el padre, fueron 14 hermanos, solo 5 lograron superar la infancia. El padre se dedicaba a pastorear cabras, vivía en una choza, en una carpa, sin nada, sin atención médica ni nada. Él nació después de la independencia de Israel. De 8 hermanos, sobrevivieron los 8, porque tuvieron atención médica. Él pudo estudiar en una escuela primaria, no llegó a terminar la secundaria, pero los hijos de él son todos profesionales. Y me dijo: en una época yo votaba a los partidos árabes porque me representaban, porque llevaban a la Knesset los problemas de la comunidad árabe. Pero en este momento yo no los voto. ¿Por qué? Porque están expresando la expresión política de los terroristas palestinos, no de los árabes israelíes. No expresan la voluntad de los árabes israelíes, sino de los enemigos de Israel. Yo en este momento voto a Abodá, que sí me representa, porque representa a los ciudadanos israelíes. O sea, yo hago una comparación entre esa marcha, esa minoría, que no expresa el sentir real de los árabes israelíes. Pongo en el otro lado lo que dijo este hombre y me digo, si estos representantes, entre comillas, de los árabes siguen con esa actitud, ¿van a tener votos en las próximas elecciones?
Es una pregunta interesante también. Otra que se plantearía es ¿por qué la voz de este anciano con el que hablaste no tiene más eco en la sociedad y se oye mucho más a esta minoría radical que nos comentabas, ¿no? Esa es una pena.
Hay una cosa que hay que tener en claro. Estos grupitos, como muchos otros, son grupitos mediáticos. Hacen mucha bulla a través de los medios y a través de las redes sociales. El otro grupo, ¿qué es lo que hace? Trabaja, estudia, y cuando llega el momento de las elecciones, voy a dar un dato que me enteré después de haber visto en las últimas elecciones, en muchas localidades árabes, ¿sabes qué partido obtuvo mayor cantidad de votos? Ninguno de los partidos árabes. El Shas, el partido religioso sefaradí, tuvo mayoría de votos en muchas localidades exclusivamente árabes. ¿Por qué? Porque le tienen más confianza a los dirigentes del Shas que a los dirigentes árabes. Hanin Zoabi quiso ser intendente de Nazaret, la ciudad de ella, de Nazaret. No llegó al 1% de los votos.
Un dato interesante. No sé con qué vamos a reflexionar sobre esos datos, seguro, Israel, pero no sé con qué quieres terminar tu crónica de hoy.
Muy simple. Imaginémonos que estamos en un reino. El rey está en su palacio, rodeado de sus chambelanes y ministros. Cuando alguien tiene que presentar una petición a ese rey, tiene que ir a un secretario que se lo va a pasar a otro secretario, que la va a pasar a otro secretario, este a un chambelán, ese chambelán al ministro, y el ministro recién le va a entregar esa petición al rey. Y si el rey considera que puede recibir a esa persona, la recibe. Pero de pronto hay una época del año en que el rey sale de su palacio y recorre el reino, está en los campos, en las aldeas, y todo el que tenga una petición se acerca a él. Sabemos que durante el año, para acercarnos a Dios, el rey, tenemos que pasar por todas las tefilot y todos los preparativos y tratar de prepararnos como corresponde para presentarse ante un rey. Pero de pronto en el mes de Elul, Dios sale al campo, el rey sale al campo. Ya no rige el protocolo, nos podemos acercar a él. Podemos pedirle lo que necesitemos, lo que querramos. Él nos va a escuchar porque está en el campo y está escuchando a todos sus súbditos. Hay una historia que dice que una vez el rey salió al campo, se le acercaron todos, algunos le pedían que bajara los impuestos, otros le pedían que ayudara a reconstruir una aldea destruida por una tormenta. Y se acercó un campesino medio ignorante que lo único que le pidió al rey es un poco de paja para construir un refugio para cuando está cuidando los sembrados. No seamos en este mes como ese campesino. Busquemos realmente lo que necesitamos. Pensémoslo bien y aprovechemos que el rey está en el campo para pedírselo. Que estoy seguro, seguro, seguro que él nos va a conceder nuestro deseo.
Y seguro que muchos de, nuestros oyentes expresarán ese deseo en términos de paz, Israel, que siempre hablamos de eso aquí en este espacio. Te agradecemos mucho tu análisis y te convocamos para el siguiente.
Si Dios quiere.